¿Cómo están, señoras, señores? Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí vamos a empezar, pues como hacemos todos los martes, todos los miércoles, salud y calidad de vida. Pero una vez al mes, y acostumbra a ser pues a finales de mes, y hoy es día 29 de marzo, salud y calidad de vida da un paso más hacia el mundo laboral, hacia el mundo de la empresa. Siempre recuerdo que esto lo empezamos con motivo del COVID, ¿no? Que nos obligó a reinventarnos, a cambiar todo eso, y empezamos a hablar de gobernanzas, de sostenibilidad, de prevención de riesgos laborales. Y aquí seguimos. Aquí seguimos de la mano de los buenos amigos de Full Audit. Hoy vamos a hablar sobre claves de la gestión de la sostenibilidad, cómo aportar valor y seguridad y también salud en el trabajo, en nuestras empresas, para que sean sostenibles, para que sean saludables, para que sean eficientes. Tenemos un montón de buenos, de muy buenos contertulios, de muy buenos ponentes, a los que inmediatamente voy a pasar a presentarles. Antes les digo que sean bienvenidos. Aquí empieza esta edición Full Audit de Salud y Calidad de Vida. Les voy a presentar al elenco de invitados. Ya saben que todo esto es una producción de Full Audit y una coordinación logística de producción de Daniel Tapial, al que desde aquí le mandamos pues un fuerte abrazo. Está con nosotros aquí en los estudios de Cultura FM. Por cierto, el saludo también a todos los espectadores que nos sintonizan a través de Cultura FM, que nos van a ver a través del canal 4 de televisión, aquellas personas que ahora mismo nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo a través de Facebook Live, luego a través de LinkedIn de Full Audit también van a poder seguir este programa y las redes sociales en conjunto. Elena Castro del Río, muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Muy bienvenida, auditora jefe en Full Audit. Y no es la primera vez que Elena tiene la bondad, la amabilidad de acercarse a nuestros estudios y acompañarnos, igual que Javier Mañueco Gómez Inguazo. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos todos.
Javier, eres socio gerente sin CO2, de eso vamos a hablar en unos minutos. También vamos a saludar a Félix Sanz Herrero. Félix, muy bienvenido y gracias por acompañarnos.
Hola Ricardo, buenas tardes a ti y a todos.
Hola Félix, te recordamos de grandes exposiciones, como seguro que las que nos vas a aportar también hoy, impulsor del cambio cultural y la innovación de salud, de seguridad y de bienestar. Es profesional independiente, es un hombre que está con muchas empresas asesorándolas en todos estos terrenos. Damos la bienvenida a Cristina San Miguel Abedillo. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, aquí disfrutando de la tarde-noche con vosotros.
Muy bien, Cristina. Directora de SG y QHSE en GSB Ínima, ¿verdad?
Eso es, sí, sí.
¿Cuántas letras, Cristina? Muy bienvenida. Y tenemos por teléfono a Natalia Fernández Laviada. Natalia, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Ella es subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación, Mutua Fraternidad Muprespa, y también está en AESPLA, que es la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Efectivamente, muchísimas gracias. Encantada de compartir este espacio y este momento con todos vosotros. Gracias.
Es un placer. Hechas las presentaciones, vamos al tema en cuestión. Y ya que está aquí, Elena, permíteme que empiece contigo. Como siempre, lo primero que me gustaría que aclarásemos a las personas que tienen la amabilidad de estar oyéndonos o viéndonos, ¿en qué se entiende por sostenibilidad? ¿Cuáles son los ejes en los que se focaliza y, sobre todo, qué requisitos y qué tendencias marcarán las agendas de las empresas en los próximos años, esas agendas 2030, etcétera, etcétera?
Pues mira, precisamente de eso vamos a hablar, de la agenda 2030, la agenda. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende por sostenibilidad? Pues sostenibilidad La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales,
sí,
sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
Exacto.
Yo siempre, hablando igual en un lenguaje más mundano, siempre digo que es hacer pensando en el mundo que vamos a dejarles a nuestros hijos, ¿no?
Y nietos.
Y nietos.
Claro.
Y bisnietos, los que vengan.
Si Dios quiere.
Y claro, esto, hablando en un sentido amplio, pero concretando un poquito más, las patas de la sostenibilidad serían, por un lado, el medio ambiente,
sí,
por otro lado tendríamos la pata social, y hay modelos que hablan también de la gobernanza, ¿no? Que la gobernanza es muy importante, sobre todo para las instituciones y las empresas, porque nos va a marcar el cómo, ¿no? Esa forma de hacer. En este sentido, el marco de referencia más internacional, pues, es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Agenda 2030, uh-huh, de la que hablábamos, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Casi nada.
Que cada uno de ellos, pues, está más centrado en una de esas patas, ¿no? En la ambiental, en la social, en la gobernanza, etcétera. ¿Qué pasa en cuanto a las o cuáles son las tendencias, ¿no? que van a marcar, pues, la agenda de las empresas? Podemos hablar en materia de medio ambiente, bueno, en general, viene un tsunami regulatorio.
¿Sí?
Está viniendo, sí. Hay muchísimas novedades en cuanto a legislación. Te voy a hablar en primer lugar de medio ambiente, aunque luego...
¿Esos son más problemas para las empresas a la hora de llevar a cabo todas estas regulaciones?
Bueno, son problemas...
Problemas,
en un inicio,
más trabajo, es decir,
es más trabajo, pero lo que buscan es la solución, ¿no? Y lo que buscan es que realmente pues el planeta sea habitable de aquí a 2050, ¿no? Y que no haya... los efectos esos tan indeseables del cambio climático. De hecho...
que eso es inevitable, está aquí, ¿eh?
Vamos, eso es inevitable.
Estamos a final de marzo y el verano ya se está instaurando, ¿eh?
Ya lo estamos viendo.
Correcto.
Sí, sí. Y de hecho el último informe del IPCC, que es el panel de expertos del clima, ya nos dice que vamos tarde con esas medidas que estábamos tomando para tratar de evitar que la temperatura suba más de un grado y medio de aquí a 2050.
Sí.
Vamos tarde. Nos están diciendo que es necesario establecer, pues, políticas y llevar a cabo acciones muchísimo más ambiciosas. Entonces, de ahí toda la normativa que se deriva. Yo, por apuntar algunas, uh-huh, que seguro que los profesionales, pues, están sufriendo, ¿no?, de alguna manera.
Muy bien.
Se ha aprobado hace poco la directiva CSRD sobre el reporte de sostenibilidad corporativa, que, bueno, va a implicar que haya muchas más empresas que estén obligadas a publicar su información en materia de sostenibilidad o información no financiera. También se ha aprobado la directiva de taxonomía, la taxonomía verde europea, ¿vale? Y todos los actos delegados, que está muy enfocada a impulsar las finanzas sostenibles y que también, bueno, pues se representa cierto quebradero de cabeza para las empresas que uh-huh, a las que aplica, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, la normativa relacionada con el cálculo de las emisiones de CO2. Aquí estamos esperando a que se publique en España el Real Decreto que va a complementar la Ley de Cambio Climático y que obligará a muchas más empresas a calcular su huella de carbono. Entonces, ahí tenemos esto, por poner tres ejemplos concretos, ¿eh? Pero no me gustaría olvidarme de la parte social, porque parece que cuando hablamos de sostenibilidad, lo que entiende... Yo creo que la mayor parte, ¿no?, de la ciudadanía lo asocia mucho al medio ambiente, pero es que tenemos una pata social que es muy importante, ¿no? Y ahí también tenemos normativas nuevas que están por venir y que no me gustaría dejar de lado. Tenemos, por ejemplo, la Directiva de Debida Diligencia. Esto es normativa europea, que obligará a que las empresas garanticen que se cumplen aspectos relacionados con derechos humanos y con medio ambiente en todas las cadenas de suministro a nivel mundial. Pero yo creo que en materia o en esa pata social, lo que va a marcar lo que va a estar como prioritario en las decisiones de las empresas van a ser los aspectos relacionados con la salud mental y con el bienestar. Los datos son duros. La OMS nos está diciendo que la salud mental será la primera causa de discapacidad en 2030.
Nunca se había hablado tanto de salud mental, lamentablemente. No se había hablado.
Exacto, ¿no? ¿Qué nos dice? Que uno de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Uh-huh. En concreto, en España tenemos un estudio de la FAD, de la población joven, que nos dice que casi el 50% de los jóvenes manifiestan haber tenido algún problema de salud mental. Entonces, son datos que son duros, y los jóvenes son la próxima generación que se va a incorporar
al mundo del trabajo.
Uh-huh. Y tenemos que pensar, ¿no?, en este colectivo. Además, yo creo que hoy en día la sostenibilidad es algo estratégico, o debería serlo al menos, para las empresas a la hora de atraer y retener el talento. Uh-huh. Cada vez más los jóvenes buscan empresas con propósito y empresas que se preocupen por cómo van a manejar esos nuevos escenarios de trabajo, cómo van a reducir las brechas de desigualdad. En definitiva, empresas que estén mucho más alineadas con los valores que tienen ahora mismo las nuevas generaciones y que están muy en línea, pues, con todo esto que estamos hablando de la sostenibilidad.
Lo comentábamos tú y yo, porque lo hemos comentado en programas anteriores, el talento escoge.
Exacto.
El talento decide dónde va a trabajar y dónde va a trabajar, pues donde se encuentre cómodo en muchos sentidos. Y ya no el económico, posiblemente esté arriba de todo.
Sí,
¿eh?
Yo creo que
estará en primeros lugares, está claro, pero posiblemente se pueda decir, voy a ganar menos si gano en otros aspectos.
Exacto.
¿Eh?
Sí, eso es.
Hablabas de la huella de carbono, y ahí está Javier, fíjate, socio gerente de Sin CO2, ¿no? Javier, cuando estábamos preparando el programa, Daniel me dice, ves a Google y pon huella de carbono, y te salen 13.600.000 resultados. Demoledor, tremendamente claro, que es un tema con una elevada repercusión, que a la gente le interesa, que la gente lo busca. Pero tú, que eres un experto en esto, Javier, ¿nos podrías explicar mejor en qué consiste y, sobre todo, por qué las empresas se estarán preguntando, deben medir la huella de carbono, por favor?
Pues sí. Efectivamente, ahora el término huella de carbono, sí, igual que todos estos términos que tenemos relacionados con la sostenibilidad, digamos que están de moda.
Sí.
¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono no es más que un índice que nos permite medir cuál es el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente. Es decir, si tenemos una industria o una fábrica o conducimos un autobús o tenemos un despacho de abogados, lo que sea, la actividad de esos servicios, de esa profesión, ¿qué impacto tiene sobre el medio ambiente? Entonces, calculamos los datos en base a una serie de ratios y lo que nos da es las emisiones que nuestra actividad lanza hacia el exterior, ¿no? Entonces, con este dato lo podemos emplear como referencia para la toma de decisiones. Me preguntabas cuáles son las ventajas que tiene el calcular la huella de carbono para una pequeña empresa, para una pyme.
Sí.
Bueno, pues lo primero es saber en qué situación nos encontramos. Podemos saber si estamos ayudando, cooperando mucho o contaminando poco. Nos ayuda a tomar decisiones al respecto. Nos ayuda a priorizar cuáles pueden ser las oportunidades de reducción de emisiones y cómo podemos realizar una gestión más eficiente de las mismas. También el calcular la huella de carbono nos ayuda, como comentabais antes, a dar cumplimiento a este tsunami, a este mare magnum de leyes que nos vienen, de todas estas normas que nos están llegando, sí, tanto a nivel nacional como europeo. Pero también no son únicamente ventajas medioambientales. Bueno, sí, siempre van a estar relacionadas con el medio ambiente, pero son ventajas también para las organizaciones. Tener calculada la huella de carbono en tu organización puede ser utilizada como un elemento de comunicación interna hacia el resto de los empleados. Como comentabais, el compromiso de una empresa con el medio ambiente es un ratio importante para que los empleados se sientan más a gusto en su puesto de trabajo, ¿no? Asimismo, es una buena herramienta para reducir y optimizar los costes que están derivados de la gestión medioambiental. Es decir, si calculamos nuestra huella de carbono, si reducimos nuestras emisiones, en el fondo lo que estamos haciendo es reducir nuestros consumos energéticos. Al reducir nuestros consumos energéticos estamos optimizando nuestra gestión energética, uh-huh, pero también estamos optimizando nuestros recursos, nuestros gastos. Estamos gastando menos, consumimos menos energía, con lo cual tenemos menos costes. Y además, para las organizaciones es un elemento diferenciador, tanto para nosotros, para las organizaciones, en su concienciación a sus empleados, como con su compromiso con el cambio climático. Aparte de eso, es que si nos podemos hablar de estos temas, podemos hablar de un montón de cosas distintas.
No, seguro, seguro.
De ventajas en la responsabilidad social empresarial. Las empresas cada día están más preocupadas por cuál es la imagen que están dando al exterior y cuál es el comportamiento interior que tienen. Para ello están las memorias de responsabilidad social. Entonces, es un mecanismo muy óptimo para que las empresas dispongan de una imagen, puedan transmitir al exterior la imagen que están manifestando en torno a lo relacionado con el medio ambiente.
Pues es el tema de esta tarde-noche. Félix Sanz, me consta que a través de la Asociación PRL Innovación, como decíamos antes, formas parte de varios grupos de trabajo que desde la perspectiva del profesional de la seguridad y salud en el trabajo, pues abordan aspectos que ya no sé si llamarlos indirectos o directos de la misma, como puede ser la cultura, como puede ser el bienestar y lo que nos une aquí esta tarde-noche, ¿no? Que es la sostenibilidad. Si yo fuese un profesional de la salud y la seguridad en el trabajo, Félix, que está estoy en mi casa tranquilamente viéndoos, oyéndoos y que me dedico a hacer mis evaluaciones de riesgos, hago mis cursos de formación, a gestionar los reconocimientos médicos de mis compañeras y compañeros de trabajo, ¿por qué debería plantearme este nuevo marco, digamos, conceptual? Y si me permites, te lanzo una trampa. ¿Legalmente podría?
Como son dos, en el fondo son dos preguntas.
Una trampa, sí.
La primera pregunta es: ¿por qué nos tenemos que orientar a lo que están comentando, ¿no? Que yo creo que, por repasar un poco, pues Elena nos ha hablado de presente y de futuro, ¿no? Del impacto que tiene el negocio de las empresas en las personas que estamos hoy día, y habéis hablado de los nietos, ¿no? De un poco del futuro, ¿no? Yo que soy scout, siempre me acuerdo de eso, de que tenemos que dejar el mundo mejor de lo que nos lo encontramos, ¿no? Entonces yo creo que esto va un poco por ahí. ¿Por qué? Pues yo creo que es una obviedad. Podemos seguir centrados en hacer nuestros papeles y las cosas como que nos hace estar muy tranquilos y vivir bien y organizar nuestro día y toda esa historia, o bien tratar de ver cómo contribuimos a todo esto, ¿no? Yo lo que les propondría a toda la gente que esté tranquilamente pensando en sus evaluaciones y todas estas cosas, le diría: oye, pero eso, ¿qué impacto de verdad tiene en las personas que están en tu empresa? ¿Qué impacto de verdad tiene en el negocio? ¿Qué impacto de verdad tiene en la sociedad, ¿no? Si esos son, no dejan de ser papeles o van más allá. Yo creo que eso es lo que nos tiene que mover, ¿no? Elena hablaba antes de unos datos bastante escalofriantes también de salud mental, ¿no? De la problemática que hay. Evidentemente eso no ocurre solo en las empresas. Estos problemas están derivados de lo que ocurre en las empresas y lo que ocurre fuera de ellas, ¿no? Pero yo creo que desde las empresas, creando cultura, cultura preventiva, creando cultura de salud y bienestar, desarrollando, ayudando a desarrollar hábitos saludables, evidentemente se puede impactar en todas estas cuestiones. Entonces, como personas y como profesionales, yo lo que creo que nos debemos de plantear es: ¿qué es lo que estoy haciendo en ese sentido? ¿Cómo estoy ayudando a las personas, a mis compañeros, a mis compañeras de trabajo, a que mejoren su seguridad y su salud? Y, por supuesto, ¿cómo estoy contribuyendo al negocio, ¿no? Yo ahí, eso, para mí eso es lo que me mueve, ¿no? Decimos que las empresas van a trabajar a una empresa, y las personas eligen empresa por el propósito, pues yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo, entender cuál es nuestro propósito y ponernos a contribuir en ese sentido, ¿no? Si esto es legal o no es legal,
eso es.
Para mí sí que lo es. ¿Y por qué no? Quiero decir que lo único que ocurre es en qué estás trabajando, ¿no? Si yo me estoy dedicando, si el plan de prevención de mi empresa lo único que dice es que me tengo que dedicar a hacer papeles de burocracias, de evaluaciones de riesgos, de recoger papeles de firmas de no sé qué y tal y cual.
Ahí voy yo. Era trampa, porque a mí me han dicho que los miembros de un servicio de prevención propio legalmente no pueden dedicarse a nada más en la empresa que a la finalidad del mismo.
Claro, pero es que si volvemos a lo mismo, ¿cuál es la? Creo que la esencia está en cuál es la finalidad de nuestro trabajo. Si la finalidad de mi trabajo es hacer evaluaciones de riesgo, cualquier cosa que se salga de eso, pues evidentemente es hacer algo que no esté relacionado con mi trabajo. Ahora bien, si yo lo que entiendo que mi trabajo es crear cultura de preventiva, desarrollar una cultura de bienestar en la organización, integrar la prevención en el negocio, digamos, estar sentado con la gente que ¿cómo es posible que yo no haga otras cosas que no sean exclusivamente la prevención? Quiero decir con esto, si yo tengo que integrar algo en la empresa, tengo que conocer muy bien lo que está haciendo la gente. Si quiero tener un impacto con lo que haga en las personas que están en mi compañía, tengo que conocer muy bien cuál es la cultura de la empresa y cómo es la forma de comunicarse y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo entiendo que todo esto que estamos hablando, si lo que estoy trabajando es en cultura y en integración, forma parte de mi función, con lo cual no estoy haciendo nada excepcional, no estoy haciendo nada que se salga de mi función, ¿no? Entonces, al final, la esencia de la pregunta es, dime qué haces y te diré si estás excediendo tus competencias o no. Correcto. Si estás trabajando en estos nuevos hábitos, o sea, en esto que no es tan habitual, no te estás excediendo en nada de lo que es tus competencias profesionales. Entonces, yo prefiero verlo de esa manera. Y por concluir esta parte,
sí.
Bastantes cosas extrañas nos han metido ahora con el COVID y demás. Como por ejemplo, el tema del COVID, que fue un tema de salud, un tema sanitario, nos lo dieron a gestionar los técnicos de prevención. Por esa regla de tres, no nos podrían haber dado esta asignado roles. Y ya no te cuento con la violencia sexual, que es un tema penal puro y duro, que también nos lo han pasado los técnicos de prevención. Con lo cual, si quieren que nos dediquemos exclusivamente a esto, yo creo que desde los reguladores no deberían de estar, entre comillas, sacándonos de nuestra zona de confort. Con lo cual,
fantástico.
Todo lo que sea trabajar por eso, yo creo que forma parte de nuestra labor. No nos salimos del cumplimiento normativo.
Gracias, Félix. Nos falta por escuchar a Cristina y Natalia, dos mujeres con una larga y brillante trayectoria en materia de seguridad y salud en el trabajo, que de repente se ven en un programa de radio, en un programa de televisión, no sé, en un audiovisual de estos, ¿no? En un contenido, que hablando de sostenibilidad. Bueno, y si hacemos caso de lo que nos acaba de contar Félix, pues estáis aquí con mucho criterio y estáis aquí con todo el sentido, Cristina, Natalia. Voy a empezar por Cristina porque voy a haceros la misma pregunta a las dos. Me gustaría aterrizar con vosotras cómo habéis abordado en vuestras organizaciones, es decir, vamos de lo general a lo particular, en vuestras organizaciones, este binomio compuesto por la seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad desde las perspectivas del medio ambiente, el social que antes se mencionaba también con gran importancia, Elena, y la gobernanza. Empiezo por ti, Cristina, si me lo permites.
Sí, por supuesto. Bueno, yo un poco por concretar, la compañía es una compañía a la que pertenezco, surcoreana, es una compañía del sector del agua, tenemos un sector de alto riesgo porque construimos, desarrollamos infraestructuras en masas continentales y también marinas, ¿no? Y tenemos normalmente un número de empleados por ciertos proyectos, a lo mejor 1,000 subcontratistas, ¿no? Entonces, la seguridad y salud para nosotros es la prioridad máxima, ¿no? Porque son contextos complejos y de alto riesgo. La dirección a la que yo pertenezco tiene una antigüedad de 11 años. Esta dirección se crea inicialmente como algo integral, es decir, el concepto no separa la seguridad, el medio ambiente, lo crea ya unido todo junto. ¿Por qué? Porque INIMA es una empresa ambiental, se dedica al agua. Es decir, nuestra actividad tiene que respetar los más altos estándares sociales y ambientales, porque si no, nuestros inversores, nuestros accionistas de Corea, no aprobarían esta actividad, ¿no? Entonces, digamos que desde el inicio está integrado. Esa integración nos ha dado muchas sinergias, porque nosotros tenemos sistemas de gestión ISO. Y es verdad que hay cuestiones en común. Ahí, por ejemplo, si haces una inspección, pues ya puedes hacer una inspección tanto de seguridad y salud como también de medio ambiente, de parte social, de derechos humanos. Entonces, te da más cabida, te da más opciones. Es verdad que en la dirección tenemos personas que es especializadas en seguridad y salud, porque la seguridad y salud es muy compleja, lo sabemos. O sea, no puede haber mujeres orquesta, no puede haber hombres orquesta, eso no es real. Pero sí que es verdad que procuramos que las personas, los especialistas en seguridad y salud, tengan unos mínimos conocimientos de sostenibilidad. Y a la inversa, también hay que pensar que las personas de una empresa son la imagen de esa empresa. Si mi valor es la seguridad, si mi valor es la sostenibilidad, las personas mías que representan a la empresa tienen que representar esos valores, ¿no? Entonces, por eso, este doble rol, es verdad que estas personas no constituyen un servicio de prevención propio, nosotros tenemos modalidad de servicio de prevención ajeno, pero igualmente hacemos acciones de seguridad y salud y acciones de sostenibilidad. Y bueno, a fecha de hoy, nuestra estrategia lo que incluye es, como comentaba Félix, aquellas personas que sienten inquietud por cambio climático, huella de carbono, huella hídrica. Hay un montón de especialidades de derechos humanos. Hay tantos palos ahora mismo en sostenibilidad que da para que, si a alguien le gusta, se meta en ello, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa fase, ¿no?
Oye, Cristina, el hecho de estar trabajando para una empresa de Asia, ¿la visión es distinta a la que se puede tener desde España o desde Europa? ¿O en este punto el planeta va en una misma dirección?
Bueno, yo tengo que decir que esta empresa es una empresa de infraestructura, de grandes infraestructuras, edificios, tecnología, oil and gas.
Sí.
Y el eje de mi empresa, el eje de INIMA, es su pata ambiental. Entonces, ellos son conscientes de que son un sector complejo, que les va a costar financiarse. Entonces, al final, ellos están migrando, lo comentaba al principio con Félix, tema de renovables, tema de no gestión de aguas, porque al final es lo que toca.
Claro.
Son empresas cotizadas, digamos los accionistas coreanos, no la mía no es cotizada, pero la de ellos sí, y al final les impacta negativamente. Esto tiene un peso muy alto, ¿no? Entonces, en ellos están,
Sí, yo creo que has dicho una cosa muy importante ahora, que es el tema de la financiación. Y es que al final todo esto, al final, va a estar muy vinculado al tema económico, porque estamos hablando del concepto medioambiental, pero las empresas se están moviendo mucho por el tema económico, lógicamente, y tienen que buscar los mejores retornos para sus inversiones. Entonces, hay muchos fondos de inversión ya, hay muchos accionistas que lo primero que buscan en las empresas ya no es la rentabilidad económica en sí, sino la rentabilidad medioambiental, la rentabilidad sostenible. No invierten en empresas que estén contaminando o no invierten en empresas que no estén cuidando el medio ambiente. Entonces, es otro aspecto importante a valorar en todas estas conversaciones.
A lo mejor las empresas sostenibles son las nuevas blue chips, ¿no?, de la Agenda 2030. Nos falta por escuchar a Natalia para saber cómo han organizado desde la Mutua, Mutua Fraternidad, Muprespa, y también desde la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, este binomio, como decíamos, y que ahora respondía Cristina, de seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad. Cuéntanos, Natalia.
Bueno, mira, lo primero que os quería comentar es que decías que había cierto criterio, ¿no?, que estuviera aquí una mutua. Está muy bien como lo habéis montado, porque ha habido una empresa como INIMA, que es una empresa que ha contado su experiencia como empresa. Las mutuas colaboradoras con la ciudad social somos asociaciones privadas de empresarios que colaboran voluntariamente en la gestión de prestaciones públicas de la ciudad social, pues con el fin de prevenir, de curar, de pagar, de rehabilitar con la máxima calidad a los trabajadores accidentados, ¿no?, de nuestras empresas mutualistas. En nuestro caso, a 120.000 empresas que tenemos. Somos parte del sector público estatal de carácter administrativo y también somos paradigma de la colaboración público-privada en España, ¿no?, aunque seamos tan desconocidas. Contribuimos a la lucha contra el absentismo laboral. En datos del año pasado, los trabajadores acumularon 170 millones de días de baja. Esto equivale a 709.000 personas que no hubieran trabajado ningún día ese año. El absentismo se ha injustificado, al final es un problema para la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, ¿no? Y ya aparece aquí la palabra. Elena hablaba de sostenibilidad en el sentido de satisfacer necesidades presentes, para proteger a las futuras, pero para el final a mí la palabra sostenible es algo que dura a largo plazo, ¿no? Es algo importante que tiene que ver con quitarnos el cortoplacismo que tenemos encima, ¿no? Es algo que complica muchísimo cuando tenemos siempre las gafas estas de cerca, ¿no?, que invade la política, nos invade las empresas, y por todo lo que estáis hablando es muy importante que esa ESG de evaluar todas las áreas no financieras que tienen un impacto económico, y se habla de las inversiones, se tengan muy muy en cuenta. Entonces, en nuestro caso, en Fraternidad, ayudamos a esto, ¿no? Ayudamos a hacer un poco más sostenibles a las empresas. Y os voy a poner algún ejemplo desde la E, desde la S y desde la G. Desde la S, desde la dimensión social, de los factores sociales, al final lo que buscan las empresas fundamentalmente es que se gestionen las condiciones de trabajo, las relaciones con los empleados, con los clientes, con todos los stakeholders, para buscar ese bienestar y esa seguridad de los empleados, ¿no? Las empresas, cuando adoptan prácticas efectivas de prevención, cuando tienen una cultura como decíais antes, de seguridad fuerte, de cultura preventiva, cuando se reducen los accidentes y las enfermedades profesionales, lo que mejoramos es el clima laboral, el talento, que también os habéis hablado, se reduce el absentismo y con todo ello se mejora la productividad, la imagen y la reputación de la empresa. También habéis mencionado ese impacto y la importancia, decía Elena, del propósito, ¿no?, de los valores, de lo que ahora mismo se está buscando en estos intangibles, que tienen gran impacto en la cuenta de resultados. Entonces, bueno, las mutuas en particular y Fraternidad Muprespa, de forma gratuita, lo que hacemos es ayudar a las empresas con una serie de actuaciones para reducir esa siniestralidad, para ser más sostenibles desde el punto de vista social, ¿no? Con muchísimas visitas técnicas, nuestros mutualistas, el año pasado más de 2.500, con talleres, tenemos 90 cursos dentro de nuestro campus prevención, portales dentro de Previene y del Rincón de la Salud, uh-huh. Mucho relacionado también con la salud mental, con el bienestar laboral, boletines, semanas específicas en las que tratamos estos temas con las empresas, unos premios también que tenemos para reconocer empresas asociadas comprometidas con propósito, que creen en esta S, ¿no? Con una campaña también muy conectada con Visión Cero, que ahora mismo Visión Cero también está relacionándose con Visión Cero Net y con esas emisiones cero, ¿no? La búsqueda al final de esa sostenibilidad en todos los aspectos. Vamos, que intentamos ayudar con todas las herramientas y acciones posibles dentro de nuestros límites legales a las empresas, como decíais antes, ¿no? Hasta dónde podemos actuar. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes Félix. Y por otra parte, también quería mencionar el tema de la estrategia 2023-2027, que también habla y mete la sostenibilidad ahí. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística y Salud del Trabajo tiene una labor importante. También recordar que tiene un apartado de sostenibilidad de promoción de la salud en el trabajo, y que cuando ya se dan premios a las buenas prácticas de las empresas, ya no vale con empresas modelos de buenas prácticas, se ha pasado a empresas modelos de buenas prácticas sostenibles. Porque en ese a largo plazo, que es la idea de la sostenibilidad, se haya mantenido más de 3 años en ese sentido, ¿no? Eso en cuanto a la S, todo. Sí, dime.
No, Natalia, no, iba a decir que una vez termines esta exposición, queda abierto para que cualquiera de los invitados entre y para hacer el comentario que le apetece. Perdona, continúa.
Vale. Iba a comentar que dentro de esa S, uh-huh, está todo lo que tiene que ver con la prevención, lo que estamos hablando ahora. Sí. Pero también la G de la gobernanza es muy importante cuando hablamos de liderazgos saludables, y eso no se nos puede olvidar. Uh-huh. Cuando tenemos líderes coherentes, honestos, transparentes, los inversores ESG consideran que la gestión de riesgos laborales es un factor también importantísimo para evaluar la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen un buen desempeño, que tienen buenos líderes, son vistas como más atractivas para la inversión, ya que tienen menos riesgos de responsabilidad legal, menos propensas a enfrentar costes de siniestralidad y de absentismo. Luego tienen mejor reputación y, por tanto, son más competitivas, ¿no? Y por último, dentro de la parte medioambiental, el equipo humano de Fraternidad Muprespa llevamos casi 20 años trabajando para mejorar también el medio ambiente. Uh-huh. Tenemos un compromiso estratégico como entidad pública en no cesar en este camino verde. De hecho, nuestro nuevo hospital Fraternidad Muprespa Habana, que lo hemos construido como referente en medicina y salud y tecnología, también tiene la certificación de Healthcare, que es el primer hospital en Europa y el cuarto en el mundo que lo tiene. Uh-huh. Y también trabajamos la huella de carbono, como explicaba antes Javier, sí. Estamos todos los centros, los 115 centros, trabajando la compensación y los proyectos para registrar la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no? Sí. Luego, en definitiva, hay una identidad ahí verde dentro de Fraternidad, que también es nuestro color corporativo, quiero ser verde, buscando pues la renovación, la salud y la concienciación medioambiental en todos estos aspectos.
Oye, Natalia, me ha llamado mucho la sí. atención el volumen de absentismo que antes, al inicio de tu intervención, mencionabas. Sí. ¿Esto ha aumentado en los últimos tiempos o son cifras normales?
Está aumentando. De hecho, esto creo recordar que era un 29% de incremento con respecto a lo del año anterior, que fue el 2021.
¿Cuánto has dicho de incremento?
el 29%. 29... Los trabajadores acumulaban 170 millones de días de baja. Es que es una barbaridad.
Casi un tercio. Casi un tercio más. Ahí que incluimos muchos problemas de COVID, ahí que incluimos muchos problemas de salud mental, por ejemplo, que antes pasaban inadvertidas, pasaban de puntillas y no se comentaban, porque es mucho un 29%,
Sí. Es que hay un poco de todo. Se ha incrementado muchísimo el absentismo. Por un lado está la siniestralidad laboral, que es una lacra que todos estamos trabajando, todos los prevencionistas, precisamente para solventarlo. Pero también están todos los problemas que se han derivado después del COVID en relación efectivamente a la salud a la salud mental y a las bajas que se están prolongando excesivamente. También hay problemas de lista de espera en la ciudad social, que también complica todo esto. Entonces, es algo que efectivamente hay que trabajar, porque tenía por ahí apuntado en algún otro sitio, 267.000 españoles faltan cada día a trabajar sin estar de baja. O sea, hay un problema en España con el absentismo que implica una quiebra de la sostenibilidad de la seguridad social y de las empresas, que es muy importante. Así que todo esto que estamos mencionando es absolutamente vital, entender cómo hay que trabajar la prevención, el bienestar, esta cultura preventiva, integrarla en nuestras empresas para conseguir, bueno, lo primero, estar sanos y poder acudir a nuestros puestos de trabajo efectivamente.
Félix, este es un problema tremendo, porque esto es un costo para la sociedad y para las empresas tremendo, ¿no?
Yo es lo que iba a decir, que cuando estamos encantados con todos los miles de millones que nos está dando Europa para rehacer multitud de cosas, y yo creo que si pusiéramos las cifras que está dando Natalia en miles de millones de euros, nos quedaríamos aterrados, ¿no? De lo que entra por un lado y lo que se va por otro, ¿no? Y el poco foco que se está poniendo en esto. Y ahí te diría que como profesional, y el poco interés que hay por la administración de prevenirlo y de ayudar a gestionarlo, ¿no? Porque la gestión que hay además asociada al absentismo laboral es súper compleja, ¿no? Del rol que tiene el médico de familia, la mutua, las dificultades de comunicación que hay entre unos y otros por el tema de protección de datos. Uh-huh. Es decir, hay un problema tremendamente complejo y que tiene unos costes terribles, ¿no? Como muy bien comentaba Natalia, el impacto que tiene en los negocios de las empresas, en los equipos de trabajo y en la sociedad es brutal. Y lamentablemente no se ve mucho interés por resolverlo, ¿eh? Y lo pusiéramos, señores. Y luego, si me dejas un segundo, aportar también en lo que comentaba Natalia respecto al tema de la S, de la parte social en los ESG. Hace poco publicó ellos lo llaman think tank, ¿no? Es una especie de asociación de directores de recursos humanos que se llaman Enclave de Personas. Publicaban la última encuesta que habían realizado en relación a estas cuestiones, y salían como aspectos más relevantes en la encuesta que habían hecho ellos la salud y la seguridad como primer aspecto más relevante, lo que destacaban las personas, y el segundo era el bienestar de los empleados. Luego hay otros temas de flexibilidad laboral, de diversidad y otras cuestiones, ¿no? Pero estaban poniendo sobre la mesa estas cuestiones como las más relevantes.
Cristina, los CEOs, los responsables en Corea se pondrían las manos en la cabeza con este absentismo en ese país, ¿verdad?
Sí, bueno, para empezar, bueno, nosotros tenemos una bolsa de 8 horas y media de teletrabajo a la semana. Que ellos entendieran que teletrabajo era trabajo, no me voy a casa.
Les costó entenderlo.
Sí, sí. O sea, que sí, porque ahí la cultura del presentismo ya sabes que es lo que manda, ¿no? Entonces, sí. El absentismo es como opuesto a ellos. Ya, pero bueno.
Elena, el teletrabajo es como aquello que se dice, ¿no? Ha llegado para quedarse. Sabemos que están bajando mucho los porcentajes de las empresas que teletrabajan, ¿no? Porque lógicamente estamos volviendo en la medida de lo posible a la normalidad. Pero hay un porcentaje que ha venido para quedarse, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver, es cierto que ahora hemos dado algún paso atrás respecto a la... Bueno, cuando vivíamos estábamos en situación de pandemia, obviamente.
Cuando era todo teletrabajo prácticamente.
Exacto, pero sí que es cierto que, bueno, es algo que se está demandando. De hecho, hay muchas personas que si ya no les ofrecen la opción de teletrabajo, directamente descartan esa posición, ¿no? ¿No? O sea que incluso personas que demandan un full remote, ¿no? Ya gente del sector más tecnológico, sobre todo. Pues esta gente es que ya lo de ir a la oficina, pues no lo concibe. Sin embargo, es cierto que hay algunos tipos de empresa que, bueno, pues no, donde no ha calado el teletrabajo. Y ahora siguen apostando más por el presentismo que no por el trabajo en remoto.
Pero claro, el hecho de estar presente no significa que estés laborando, no significa que estés generando, ni mucho menos.
No.
Y el hecho de que estés en tu casa tampoco significa que no estés haciendo absolutamente nada. Uh-huh. Ahí tiene que haber una cuestión, Javier, de confianza. Y a lo mejor hay muchos CEOs, hay muchos líderes, de estos líderes que ahora también comentaba Natalia, esta falta de liderazgo, ¿no? Pues que no tiene confianza en sus trabajadores y que lo que quieren es el presentismo para controlar pues que están ahí las 8 horas reglamentarias cumpliendo con su trabajo, si es que están cumpliendo con su trabajo o calentando la silla, ¿no?
Claro. A ver, es que el tema del teletrabajo, que se ha discutido mucho y se va a discutir muchísimo más, porque queda muchísimo todavía por este tema.
Claro.
A ver, yo por ejemplo en nuestra empresa somos 40 personas de todo tipo de formación. La mayoría son ingenieros, licenciados en medio ambiente, arquitectos, pero también los hay jóvenes y los hay más seniors. Entonces, una cosa importante es la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento no se realiza de la misma manera en teletrabajo que en presencial. Nosotros tenemos unas oficinas abiertas en la cual uno levanta la cabeza y pregunta: oye, ¿quién sabe algo de esto? ¿O quién me puede ayudar? ¿O cómo se calcula? Y en un momento esa duda está solucionada y además esa persona se ha enriquecido. En el teletrabajo, por muchas herramientas que tengamos de comunicación, mucho Skype, mucho Hangouts, mucho mail, no es tan rápido. Entonces, por ahí entiendo que se pierde. Luego también estamos hablando del tema de la salud. Es importante, y en la salud es muy importante el compañerismo, las relaciones sociales, el tomarte un café con un compañero, el hablar, el discutir, el intercambiar opiniones sindicales. Yo siempre lo digo mucho. Oye, no se comunica la gente lo mismo en temas laborales estando tomando un café que estando en casa. Con lo cual, el teletrabajo es un tema que sí que tiene puntos importantes, pero que hay que matizar mucho y todavía avanzar mucho en ello, entiendo yo. Yo como director de una empresa, nosotros en estos momentos no estamos funcionando con un grado elevado de teletrabajo, preferimos la presencialidad.
Yo iba a comentar que yo creo que se habla mucho de teletrabajo y se ha perdido un concepto que se estaba haciendo antes de la ley esta que sacaron y tal, que es la flexibilidad laboral, ¿no? Yo creo que estamos yendo a un mundo donde lo que tenemos que tender es, o por lo menos las empresas que no están haciendo un trabajo productivo, que tienen que abrir una tienda con un horario determinado, que eso sí, evidentemente, que tiene que estar muy tasado y muy organizado, pero mucho del trabajo que se puede hacer en modo teletrabajo, realmente son personas que lo que, si les dieras una cierta flexibilidad de que se organicen cuando necesiten y que trabajen donde necesiten o donde quieran, vamos, funcionaría de otra manera, ¿no? Que eso es un poco las empresas que tenían ya en modalidades de smart working y cosas por el estilo antes de que saliera el COVID y tal, yo creo que sí va por ahí. Entonces, el teletrabajo es una cosa y yo creo que otra cosa es la flexibilidad laboral. Y el teletrabajo, pues sí, está muy bien, hay que dejarlo ahí, pero lo que yo creo que hay que tender es saber eso, cómo hacemos un trabajo más flexible y que adaptamos los tiempos a los trabajos y al modo en que se trabaja hoy día, ¿no? Valga la redundancia.
Creo que querías añadir algo, Natalia.
No, sí, iba a mencionar que es que hay muchas carencias. Hay carencias de ser el líder. Ahora, de repente, con la pandemia, todos nos vimos abocados a llevarnos los portátiles o incluso los peces completos a casa, pero es que no nos dieron tampoco ningún modelo de gestión de cómo realizar esta modalidad organizativa ahora y cómo gestionar, como decía antes el compañero, los equipos. Entonces, hay que conocer temas de el liderazgo, de cómo gestionar equipos híbridos, y que creo que al final, en este equilibrio entre la modalidad, esa flexibilidad que hablaba, y sobre todo modelos híbridos en los que no solamente estés en casa, no solamente estés en la oficina, sino que se combinen ambas modalidades. Ahí creo que está realmente la virtud de esta nueva modalidad organizativa, que sí que beneficia el bienestar y la salud mental. Cuando hay una buena organización de los puestos de trabajo, de los gestores, de los equipos, ese el liderazgo, y además se facilita la flexibilidad, la conciliación y al final pues un mejor clima laboral. Pero claro, hay que aprender, no estamos preparados todavía, por lo que decías tú, ¿no? Que aquí en España era mucho de, es mucho de calentar la silla, tú te tienes que ir el último y después de tu jefe, si no está mal visto.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, después de oíros maravillosamente en estas primeras preguntas, hay cosas claras, por ejemplo, tiene todo el sentido que desde la seguridad y salud en el trabajo empecemos a hablar de aspectos relacionados con la sostenibilidad. Queda claro que el concepto de sostenibilidad incluye muchos aspectos, criterios ESG, Pacto Mundial, la famosa Agenda 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, taxonomía europea, etcétera, etcétera. Son muchos conceptos nuevos, Elena, muchos conceptos nuevos que hay que, y los nuevos que vendrán, ¿no? Que hay que, bueno, pues adaptarlos, hay también que darle un espacio en tu cabeza, que en algunos casos yo entiendo que puede resultar complejos y hasta desconocidos, sobre todo para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Esto las grandes empresas, las grandes corporaciones lo tienen evidentemente muy, muy claro y muy a la práctica. Por lo que decías anteriormente, también tienen obligaciones las pymes, por supuesto, faltaría más. ¿Cómo crees, Elena, que es la mejor manera de abordar esta integración en estas empresas que os oyen y dicen qué bien, qué lógico, qué fantástico, pero yo no cuento con recursos para hacer todo lo que están ustedes diciendo, ¿no?
Claro, no cuentan con recursos y probablemente tampoco pues con ese conocimiento tan en profundidad, ¿no? De todos los marcos regulatorios y de los que estamos hablando. Entonces, y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Tener claro de todo esto qué me aplica y cuándo me va a aplicar. Porque claro, es cierto que hay muchos requisitos que van a aplicar a pymes, pero no van a ser tan inmediatos, tienen un tiempo y por lo tanto, pues bueno, han de aprovecharlo, pero se tienen que poner las pilas ya para llegar a coger ese tren y que no se les pase. Entonces, yo les diría que, bueno, eso, hay que empezar a formarse, a preguntar, hacer un poco, si me lo permites, una especie de diagnóstico, ¿no? Para saber, bueno, ¿dónde estoy yo, ¿no? En toda esta maraña de sí, normativas, sí, 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 de ODS, de tal, yo, ¿dónde estoy? Y sobre todo, no pensar que esto de la sostenibilidad al final va de, bueno, pues tengo una web, me pongo allí el logo de los ODS y ala, ya soy sostenible, ¿no? O digo, porque no es realmente lo que se pretende y porque además no es lo que busca el cliente ni el inversor. Entonces, es algo que va en serio y que tiene que ser real, ¿no? Por tanto, yo le recomendaría, pues eso, hacer un diagnóstico de, bueno, ¿qué ODS me aplican de forma más directa? ¿En cuáles de ellos puedo contribuir? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que me ofrece a mí este marco de la sostenibilidad? Y a partir de ahí, pues marcarse objetivos, que objetivos serán de ambiciosos, pues tanto como se pueda, ¿no? Y en función del tipo de empresa y de los recursos que tenga. Y sobre todo, definir indicadores que le lleven a poder medir el impacto que vaya a conseguir con esos objetivos, ¿no? Para poder saber si realmente lo está haciendo bien o no. Y luego, ya por último, pues comunicarlo, que claro que sí, o sea, hay que darle visibilidad en la página web, pero que no me gusta, o sea, la idea no es que esto acabe siendo pues simplemente un elemento de marketing, ¿no? Porque, claro, bueno, ha pasado y conocemos casos de greenwashing y, bueno, de washing de todos los colores, ya, ¿no? Casi. Y me parece que esto, pues, es importante, ¿no? El conocer realmente en qué consiste y dar una respuesta, ¿no?, a la necesidad.
Javier, pensando en esas pymes, en el caso del cambio climático, de la descarbonización, ¿cuáles son los aspectos, entiendes tú, claves en las que dichas empresas deberían focalizar sus recursos?
Yo creo que, coincidiendo con lo que acaban de comentar, lo primero que tienen que hacer es conocer en qué situación se encuentran. Uh-huh. Bien sea por un cálculo, como comentaba anteriormente, porque calculan su huella de carbono, bien porque hacen una auditoría energética y ven dónde están sus consumos, pero ven en qué situación se encuentran. A continuación, lo que van a hacer es comprometerse. Y los primeros que deben comprometerse en este aspecto es la dirección. La dirección debe estar concienciada realmente de que lo hace porque tiene un beneficio para ellos como empresa. No porque sea una moda, no porque vayamos a vender más, porque somos más verdes, porque no hacemos más. No, Porque de verdad estamos convencidos que tenemos que contribuir en la lucha de la sostenibilidad del cambio climático para nuestras empresas. Entonces, y por último, concienciar no solo una vez comprometida la dirección a sus empleados, stakeholders, clientes, proveedores, de que lo que están haciendo es verdad y que tiene un sentido, que no es, como comentaba antes, únicamente por darse publicidad, por darse autobombo. ¿Y cuáles son? Porque comentábamos un poquillo las principales competencias que se ven tener en este aspecto. Hablábamos del mare magnum, del tsunami que nos viene de información, de leyes, de normativas. Vienen muchos temas y muchos aspectos a tener en cuenta. Huella de carbono de organización, huella de carbono de producto, declaración ambiental de producto, declaración ambiental... economía circular, montones de conceptos, gestión energética, suministros. Y yo siempre digo lo mismo cuando hablamos con nuestros clientes. A ver, igual que no tienes un abogado fijo en plantilla para que te solucione tus problemas legales, tus problemas laborales, igual que no tienes un asesor fiscal para que te haga todas tus declaraciones, sino que únicamente cuando las tienes que hacer como pyme, que lo encomiendas a tu asesor, hagamos lo mismo con el tema medioambiental, con el tema de sostenibilidad. Confiemos en los expertos, volquémonos en ellos, mostrémosles cuál es nuestra situación, que ellos son los que nos ayudarán a lo que es más conveniente para nuestras empresas.
Decía Natalia, lo habéis montado bien este programa. Yo quiero decir que esto lo ha montado Fulau, esto lo ha montado Daniel Tapial, que lo ha montado muy bien, y me ha dicho, oye, lo que hicimos a final del programa de febrero quedó muy bien. ¿Por qué no lo repetimos en el programa de marzo? ¿Qué hicimos en febrero? Bueno, al final del programa, que hablábamos sobre la seguridad y salud en el trabajo y la accesibilidad, pues lanzábamos una pregunta reto a todos. Fíjate, tenemos 10 minutitos, contestemos brevemente, pero me gustaría que pudiéramos hacer una especie de resumen de los aspectos más relevantes. Una guía sencilla que cualquiera de nuestros oyentes pudiera coger y emplear para mejorar su desempeño o el de sus equipos. Es una pregunta con tres conceptos muy rápidos. ¿Cuáles son los principales retos que tendré que afrontar como profesional de la seguridad y salud en el trabajo que quiere impactar en la sostenibilidad de mi organización? Principales retos. Principales objeciones que me puedo encontrar y cómo poder resolverlas, y principales competencias técnicas transversales que necesitaré para impactar la sostenibilidad de mi organización. Retos, objeciones y competencias. Natalia, tú, venga, ya que te he oído respirar.
Bueno, mira, retos. Te voy a decir dos. Vale. Uno, hacer entender al directivo medio que ha pasado el momento del voluntarismo. Habéis hablado del tsunami normativo. Sí. Que esto no va solo de salvar el planeta, que también va de salvar vidas y de salvar nuestras inversiones. Así que esto está muy cerca del ecosistema prevencionista y no nos es nada ajeno. Ha pasado el momento de ver a la empresa como un simple actor económico y hay que verlo como un actor social. Y el segundo reto sería la taxonomía social. Habéis hablado de la taxonomía verde. Sí. No hay todavía una taxonomía de los financiadores. Hay que meter la prevención, los derechos humanos, la brecha digital, la brecha de género, la accesibilidad, todos esos temas que me parecen muy importantes. Objeciones. Bueno, la primera objeción para mí sería la gran objeción ideológica, ¿no? Mucha gente cuando habla de la agenda ODS lo identifica con determinados partidos políticos. Hay que dejar todo esto del debate político al margen. La RCT, la ESG, la sostenibilidad es una exigencia legal, afecta a las inversiones, afecta a la pasta. Cuando en mi tierra, en Santander, las olas se llevan la playa, al final no es un tema medioambiental, es que los restaurantes tienen que cerrar. Así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a las competencias técnicas y transversales, pues te diría que, fíjate, yo veo un campo de trabajo importantísimo y muy bonito en los directores de sostenibilidad, muy ligado a la prevención, muy ligado a la calidad, y muy ligado a los consejos de administración, a los comités de dirección y a los directores funcionales de las empresas. Algo muy transversal que también los prevencionistas estamos acostumbrados a trabajar así, ¿no? Al meter en el business as usual en clave de sostenibilidad y de prevención. Y las competencias, además de las técnicas propias, te diría las TIC, la digitalización, la comunicación efectiva, ese pensamiento crítico que nos hace falta y analítico, sí. Y por supuesto, pues todas esas mal llamadas habilidades soft, ¿no?
Muchas gracias, Natalia. Félix, tus retos, tus objeciones, tus competencias.
Félix. A ver, yo estaba apuntando dos. Es que está
Oye, perdona, sí.
estaba apuntando dos. Una de ellas, que yo creo que esto no va de cumplir normas. Hemos hablado mucho de normas, pero yo creo que no va de eso. Yo creo que va de ver cómo conseguimos con lo que hacemos tener impacto en personas, tener impacto en las empresas y tener impacto en la sociedad. Entonces, si estamos pensando de esa manera, probablemente las normas no las tengamos que mirar en exceso, porque realmente lo que habremos hecho será incorporar en el ADN de las personas, en el ADN de la compañía, este tipo de culturas y nos saldrá como de una forma natural. En ese sentido, otro reto es que todo lo que hagamos esté realmente centrado en la persona. Ya lo he dicho de alguna manera antes, ¿no? Pero creo que tiene que ser la vocación real. Y cuando hablo de persona, no va desde las empresas a lo que tiene que ver con lo laboral, sino va desde las empresas a todo lo que tiene que ver con el impacto en esas personas. ¿Objeciones o qué barreras podemos tener? Es que lo que hagamos no sea real, sea simplemente un esto hay que hacerlo porque hay una norma que lo dice, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar muy mucho es identificar los beneficios que tiene para cada uno, por eso para personas, empresas y sociedad, y trabajar sobre eso. Esa será la manera de comprometer a las direcciones de nuestras compañías y nuestros accionistas, ¿eh? Que eso sea creíble, que sea de alguna manera consistente. Y habilidades, por complementar lo que decía Natalia, yo soy fan de la gestión del cambio. Creo que vivimos en un mundo que está continuamente evolucionando y que tenemos que saber gestionar esos cambios de las personas, de los equipos y de todos, ¿no? Para que realmente eso sea viable. Entonces creo que de eso tenemos mucho que aprender y tenemos que aprender a gestionarlo y a incorporarlo en nuestro día a día.
Cristina San Miguel, ¿cuáles son tus retos, tus objeciones y tus competencias?
Bueno, pues mira, los retos, bueno, no coincido mucho con Félix, la verdad, porque el tsunami normativo está ahí, el tsunami normativo que además de diferentes países, depende del banco inversor también, o sea, es una cascada brutal, ¿no? Y además hacérselo cumplir a otros países, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en grupos internacionales tienes que hacer cumplir requisitos europeos a otros países, que eso es todavía más difícil porque hay culturas de sostenibilidad a otros niveles, ¿no? Por supuesto, un reto es la gestión del cambio, porque ahora mismo estamos en gestión del cambio de manera continuada, o sea, es constante, no piensas que ya, ¿no? ya ha salido un nuevo reglamento, una nueva tendencia, bueno, una nueva actividad de la empresa. La gestión del dato. Ahora mismo, para mí, gestionar los datos, bueno, ya era complicado gestionar los datos antes de este tsunami otra vez legislativo, pues ahora ya es una locura, ¿no? Porque además cada dato que te pide la sostenibilidad del reporte está en un software distinto, entonces es bastante complejo. Y ya cuando haya que hacer cálculos, ¿no? Que ahí está nuestro compañero de Sin CO2, pues ni te cuento, ¿no? En cuanto a objeciones, bueno, yo me encuentro un poco con lo que llamo el yin y el yang. Tengo persona que reniega de la sostenibilidad, que piensa que para lo poco que podemos hacer o impactar, ¿para qué lo vamos a hacer? Que no merece la pena, ¿no? Si hay empresas que son las que más contaminan, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo cual, bueno, no estoy de acuerdo. Cada uno tiene que hacer lo que pueda hacer dentro de su campo de actuación. Y luego tenemos la hiperexigencia. Hay ciertas tendencias a coger lo que hace la competencia, lo más exigente en sostenibilidad. Y eso genera un problema. Aparte de un exceso de trabajo en ciertos momentos, un exceso de inversión, ¿no? Y a veces incluso puede ser un riesgo para ciertos modelos de negocio, o incluso se puede ir a hacer greenwashing, ¿no? Y precisamente el planificar las inversiones. Nosotros, por el sector en el que estamos, tienes que destinar, bueno, nosotros le hemos medio llamado la tasa verde, no es una tasa verde. Bueno, al final tienes que dedicar X dinero al año a temas de sostenibilidad, porque si no, llega el año 2030 y te pilla sin nada y tu negocio ya se queda, ¿no? Se queda por el camino, se queda.
Pues, ¿has terminado?
Bueno, las competencias, súper rápido.
Sí.
Tema de digitalización, estoy de acuerdo, nuevas tecnologías y las especialidades de sostenibilidad, porque no hay profesionales.
Muy bien.
Hay una carencia de profesionales.
Pues vamos ahí súper rápido, tu compañero de Sin CO2. A ver qué nos dice. Javier, tu turno, por favor.
Bueno, creo que voy a ser muy rápido porque muchas de las cosas que pienso ya las habéis dicho, con pues, lo cual las comentaré únicamente por ser por hacer más hincapié en el tema, pero bueno, yo creo que los principales retos tienen que ser conocer cuál es mi situación actual, sí, hacer un análisis crítico de necesidades y evaluar lo que más combina a mi competencia. Y como decían, no lo que hago, o sea, lo que más me conviene a mí, no lo que más le conviene lo que está haciendo a mi competencia. Y comprometer a la dirección. Comprender la dirección porque es necesario, porque es una apuesta que tienen que hacer todas las empresas, sí o sí. Las principales opciones que nos encontramos, sobre todo yo, me encuentro con que es una moda. Todo esto del medio ambiente, la sostenibilidad, no es más que una moda que la ha venido, pero bueno, que está de moda ser verde. Lo que comentábamos de también es una tendencia política, en cierto modo, la gente lo ve así, y no, hay que argumentar cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene para la salud, para la economía, los ahorros que suponen. Y las principales competencias que hay que tener, para mí una es formativa y otra posicional, que es una, hay que formarse, que lo habéis comentado, en gestión energética, en gestión medioambiental. Las empresas tienen que tener gente que sepa cuáles son las ventajas de estos aspectos. Y por otra parte, liderazgo para poder implementar estas políticas de una forma decidida.
A Elena le hemos dejado la última, pero también tiene sus retos, sus objeciones y sus competencias, claro, sí, está. Sí.
Mira, pues yo te diría, como reto, ahí coincido con Cristina en el tema del reporte, porque es terrible la cantidad de datos que hay que manejar, y el riesgo está en dejar de hacer o de pensar en la estrategia por preocuparnos por el reporte. Y a veces pasa, porque cuesta tanto el llegar al dato, el llegar a eso que tenemos que publicar, que estamos más preocupados por el reporte que por estar pensando en la estrategia, ¿no?, que vamos a aplicar. En cuanto a objeciones, pues ahí coincido con Natalia en lo que hablaba sobre el cortoplacismo. O sea, yo creo que el cortoplacismo es lo que mata a la sostenibilidad. O sea, es totalmente lo opuesto. Y desgraciadamente hay muchas empresas que cuando se plantean las inversiones pues siguen mirando que el payback sea de menos de X meses. Bueno, pues ahora las cosas ya no funcionan de esta manera. Y por último, en cuanto a las competencias, pues ahí coincido, creo que ya lo han dicho, coincido en, por supuesto, el liderazgo. La comunicación me parece algo importantísimo, porque la sostenibilidad es una cosa de todos, en la que tenemos que implicar a toda la organización, y que a veces es mejor hablar de árboles y no de CO2, porque el CO2 parece que dónde está, ¿no? No lo vemos. No, ¿por qué toneladas de CO2? El CO2 pesa. Entonces hay que saber comunicar y llegar a los trabajadores para que lo entiendan y para que sean parte, ¿no?, de ese proyecto.
Pues yo os agradezco a los cinco vuestra comunicación de esta tarde noche sobre la sostenibilidad, sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Elena, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Félix, un fuerte abrazo. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos pronto, ¿eh? Espero que os lo hayáis pasado bien y que repitamos. Cuidaros mucho. Gracias. Nosotros volveremos el martes de la semana que viene. Ahora solo que ya saben, martes y miércoles. Fue un tiempo de salud y calidad de vida, un espacio de Full Audit. Cuídense mucho. Les saludo Ricardo Aparicio. Buenas noches. We'll be right back.